Y con toda la formalidad del caso, abrimos oficialmente la tertulia de los viernes. Esta tertulia ha tenido ya algún prolegómeno, alguna introducción hace un rato, porque tanto Carlos como Juan como Matilde ya han estado participando de este programa, pero ¿qué les parece si los saludamos con toda la elegancia del caso y con los aplausos de nuestros amigos de acá? Carlos Maggi, buen día.
Gracias, gracias, gracias.
Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los colonienses.
Juan Grompone, buen día.
Buen día, me acabo de despertar.
Ahora sí está despierto. Y a Mauricio Rosenkopf lo saludamos por teléfono, porque compromisos ineludibles lo han retenido en la capital. ¿Qué tal, Ruso?
Lo más bien, con ganas de estar ahí.
Bueno, igual creo que te van a aplaudir, ¿eh?
Mirá lo que son los reflejos acondicionados. Empecé a sentir eso y me paré.
El viernes pasado, a las 10:39, en realidad estaba terminando la tertulia, que ese día se prolongó un poco más de lo debido, ya nos llegaba el primer relato que quería participar del primer concurso de relatos breves de la tertulia de los viernes, que acabábamos de lanzar. Desde entonces, la experiencia fue francamente abrumadora, por lo agradable. Más de 500 cuentos llegaron para ser parte de esta iniciativa. Bueno, y hasta llegó una canción.
Y esa mañana la bici se va sin él. No entregará la bicicleta, el alma
de... La canción obviamente no se ajustaba a las bases, así que quedó fuera de concurso, pero del resto de los cuentos que llegaron, 465 sí cumplían con los requisitos, en particular la extensión. Recuerden que tenían que tener como máximo 1000 caracteres con los espacios incluidos. Bueno, esa montaña de trabajos fueron leídos, revisados, evaluados y elegidos por el honorable jurado de este certamen, que casualmente coincide con los integrantes de la tertulia de los viernes. Una coincidencia. Bueno, cuéntenos cómo le resultó la tarea, Carlos.
Agridulce. 500 cuentos son matadores para cualquiera.
Aunque fueran breves.
Pero había, felizmente, muchos que eran muy buenos. Son los que dan más trabajo, pero trabajo muy agradable. Y conseguimos poder aunar opinión. En fin, habría que tener más tiempo para dedicarle a esto, ¿no? Porque lleva tiempo, lleva mucho, pero reditúa.
Sí, creo que
hay mucho ingenio, hay mucha frescura en las cosas. Yo estoy muy satisfecho, creo que ha sido un concurso muy exitoso. Llevo en mi vida algo así de 1000 concursos, no porque haya visto mucho, sino porque soy muy viejo. Este fue uno de los más gozosos, porque tenía las unidades más cortitas.
Bueno, pero fue... Acaba de empezar, Carlos.
Sí, en realidad para nosotros fue, pero esto todavía no ha empezado.
Sí, son pero cuatro semanas por lo menos.
La limitación de los 1000 caracteres fue muy buena y muchísima gente se dio cuenta que cuanto menos fueran los caracteres, más eficacia podía tener lo que habían hecho, ¿no?
Juan, tú eras como el más lejano a esto de los relatos breves. Te pusiste como escéptico el viernes pasado.
No, escéptico no. Yo confesé mi imposibilidad de escribir un cuento breve como policial. Pero creo que me tengo que rectificar hoy. Ahora, lo que sí quisiera decir es que creo que si no es por la época de las computadoras, esto hubiera sido imposible. Porque realmente manejar todo esto sin el correo electrónico, sin los archivos, sin el ordenamiento alfabético, sin hacer todo lo que hemos hecho con computadoras, que ayer de mañana estuvimos haciendo el fallo con votación electrónica, porque los correos electrónicos votaron por los cuentos y los consolidamos en una planilla electrónica. En fin,
ustedes estaban acá, Matilde todavía estaba en Montevideo, Mauricio se había quedado. Sin embargo, se pudo hacer se la pudo tarea hacer perfectamente
toda
igual.
La tarea. Pero digo, sin computadoras, 453 cuentos serían una resma de papel imposible de manejar. ¿No? Es decir, esto solo se puede hacer porque es el mundo electrónico.
Algunos oyentes más temprano decían, pero si terminaron el trabajo de jurado en el Nirvana, supongo que les habrá resultado más sencillo. Qué fácil hacer de jurado en el paraíso.
En el paraíso.
Mauricio, ¿tú cómo viviste estos días de estrés de jurado?
No, tanto como estrés no, fue un disfrute. A mí me resultó disfrutable porque además hay tanto ingenio en los escuchas y en los pininos literarios que se mandan en este concurso, que es formidable, inclusive con alguna observación. Me parece que el haber seleccionado la bicicleta como tema, esa bicicleta terminó incrustándose en una islita de neuronas de la memoria de cada uno de los oyentes. Y hay un común denominador, casi todos los cuentos hacen referencia indefectiblemente a la primer bicicleta, a cómo la anhelaban, lo que resultaba cuando esperaban a los reyes. Entonces, es como un viaje en bicicleta a la infancia que se ha producido en todo esto. Y ese,
sí, me acuerdo en particular de uno de los correos electrónicos donde el autor de los cuentos decía, bueno, en primer lugar, cómo esta iniciativa le había removido su memoria, su vida, y había ido en busca entonces de determinadas anécdotas. Pero además aclaraba que nunca había escrito un cuento.
Sí.
Que se había sentido movido justamente por este planteo, y que bueno, que lo que escribió le resultó muy largo y tuvo que terminar transformándolo en dos cuentos, y por eso mandaba dos, ¿no?
Sí, mirá lo que me recuerda todo esto. En Busca del Tiempo Perdido, de Marcel Proust, hay el segundo tomo, creo que es El Camino de Swann. La historia comienza con un hombre friolento, en una tarde brumosa, que llega a la casa, la madre le ofrece una taza de té, y se lo acompaña con unas magdalenas, y este hombre asmático y friolento empapa en el té la magdalena, se la lleva a la boca, y de pronto las papilas le despiertan una memoria. ¿Dónde sentí antes yo el sabor de una magdalena así? Y entonces desde las papilas al cerebro empieza a rastrear, entonces recuerda días de infancia que tenía olvidado o soterrado, y recuerda a unos tíos, y entonces empieza a desarrollar la historia, y vos te olvidaste de la magdalena, y sigue desarrollando una fantástica historia de su niñez, y cuando llega al punto final, te recuerda a vos. Bueno, todo esto salió del sabor de una magdalena. Esta novela salió del sabor de una magdalena. Es decir, que todo este formidable cardumen de relatos que nos han llegado han salido del sabor del pedaleo en la bicicleta, en la primera bicicleta.
Cuéntenos cómo hicieron para llegar a un ganador, porque dentro de unos minutos vamos a dar el ganador de esta semana. Pero el proceso fue bastante elaborado. ¿Matilde?
Falta mi reflexión.
No
soy muy salteada. No, simplemente quiero decir, un poco siguiendo el razonamiento de Mauricio, que hay tres bloques de temas que se repiten constantemente en estos 450 cuentos que hemos leído. Uno es la carta a los reyes. Como todos comprenderán, el recuerdo de la primera bicicleta es el recuerdo de la carta que le escribimos a los reyes. Yo creo que la mayoría de la gente escribió una carta a los reyes pidiendo una bicicleta, y eso está reflejado en por lo menos 15 o 20 cuentos. Hay uno especial firmado El Nene, que es absolutamente maravilloso y que casi me siento tentado a leerlo fuera de permiso, porque total es tan cortito que se podría...
Mirá, va a violar las reglas que ustedes mismos establecieron.
Simplemente para poner un ejemplo de lo que se puede decir en tan pocas líneas.
Carlos te mira muy divertido.
Bueno, si no lo puedo hacer, no lo hago. No,
¿la deja?
No hay problema.
Sí que puede.
Bueno.
Sí que puedo. Bueno.
Transgreda nomás, transgreda.
No sé si lo encuentro, ese es el tema. Así que paso en este sentido.
En la eventualidad.
Pero el otro tema.
¿Qué dice Mauricio? ¿Qué?
Que en la eventualidad de ser encontrado, es como dice el tango: vos sos mujer y te perdono. Rompe los acuerdos, Juan.
Bueno, que me perdone. Pero no lo encuentro, así que no puedo transgredir. Esas cosas pasan también. El otro tema, muy vinculado, es la primera vez que se pudo largar en bicicleta sin las rueditas de atrás. Eso está reiterado en 15 o 20 cuentos. Uh-huh. La emoción del, bueno, pude, me largué y mantuve el equilibrio durante varias cuadras. Eso es emocionante porque lo viven con intensidad los niños y los padres.
Escuchen lo que dice este mensaje. En la familia somos cuatro. Hasta nuestros hijos de 8 y 9 años participaron. El hecho de que nuestros relatos fueran leídos por estos monstruos ya es suficiente premio.
Quiero decir que encontré la carta que había perdido, el cuentito. En todo esto, el del nene dice así: chiva, pedal, ciclovía, farol, rayos, cadena, piñón, timbre, horquilla, biela, cuadro, cámara, plato, inflador, cubierta, manillar, asiento, llanta. Melchor, ¿entendés la indirecta? Es divino. Y ya que hice una transgresión, hago la segunda, que es de referida a aprender a andar en bici, ese momento inolvidable. Cuando desaparecieron las rueditas auxiliares, sentí que habíamos crecido. Él dejó de ser el bebito de la casa, yo supe que empezaba su vuelo de niño. Feliz bicicleteada, hijo. Bueno. Esos dos temas ocupan la mayoría de los cuentos. Y luego está un otro que es muy interesante, que es el que refiere a personajes vinculados a una andada en bicicleta. Que yo tengo 3 o 4 también seleccionados.
Pero uno, ya está, suficiente
ya
transgresión.
Está, no transgredo más.
¿Qué vamos a contarles a los oyentes en primer lugar?
Emiliano,
¿sí?
Un dato histórico. Y es que el más grande cuentista de cuentos breves, Horacio Quiroga, fue ciclista. Fue de los primeros ciclistas que tuvo en este país. Su bicicleta está, preguntarle a Javier, que es salteño también, que por allí la tienen bien aceitada.
Bueno, tengo acá como una lista preliminar. ¿Qué
sí,
es esto, Carlos?
Fue el sistema que seguimos, es decir, que es lo lógico. Es decir, hacer una colada, tener los 20 preferidos, que no se sabe bien cuál es el mejor ni el peor, pero que se destacan, se van eliminando los que tienen menos atracción, menos valor, menos perfección, menos sorpresa, menos fuerza, y se queda uno con una colada de, convinimos que fuera alrededor de 20. Y después esa colada, donde estaba, cada uno tenía sus 20, fue reducida a una sola lista de 20 y pocos, que son los que yo pienso que son los nominados,
ajá,
¿no? Y son esos que te di una lista donde están los seudónimos, porque muchos cuentos no tenían título, ¿no? Y otra cosa que seudónimo no teníamos porque el nombre no estaba.
Entonces, claro, sí, porque el jurado recibió solamente los archivos que venían como adjuntos en los correos electrónicos, o sea, el jurado recibió solamente los relatos con sus correspondientes seudónimos.
Sin saber quién lo mandaba.
Los datos completos de cada participante los tenemos nosotros. Los tiene Javier Castro guardados allí. Entonces yo voy a leer ahora la lista de los 20 seudónimos de los que integran, digamos, esta selección. Para que vayan dorando el ego y preparándose para el final.
Son un poquito más de 20, ¿eh?
Bueno, leo. 26. Los seudónimos de los preseleccionados. Antojo, Apocalipsis Now, Candelaria, Chiva, De Adentro, El Nene, El Tara, Evaristo, Gauchito Bravo, Girasol, Goliat, Gregory, Grillo Manso y Carretilludo, ese es un seudónimo solo, Hortelano, Irjuelco, Isnel, Querusa, Lady Rowena, Matchmore, Manuela, Milonga, Opus, Robin, Rod, Pub, Rulos Locos, Sofía Steil, Un Oyente, Víctor Lustig, Warolve y Winnicott. Así que a ellos el primer aplauso entonces, porque son los preseleccionados por el jurado de la tanda enorme que vino esta semana.
Sí. Sí, después de eso, nosotros estuvimos como consultándonos recíprocamente y teníamos nuestros preferidos. Así que cada uno de nosotros defendió algún cuento, porque un jurado es un acto de coincidencia y de discusión al mismo tiempo. Hay confrontación y hay un espíritu de coincidencia, porque si un jurado no quiere coincidir, no es un jurado.
¿Y ahí, le parece entonces si nos lee cada uno de ustedes cada uno tiene el cuento preferido?
Cada uno tiene su preferido, que no quiere decir
Emiliano,
que haya ganado.
¿Me permitís? ¿Sí? Lo que son los sobreentendidos. ¿Me estás oyendo?
Te estoy oyendo.
Sí, ¿sabés? Creo que no dijimos en ningún momento que el ganador de este concurso va a recibir como premio una bicicleta sin rodaje totalmente ecológica.
Sí, lo habíamos dicho toda la semana, pero vale la pena recordarlo, sí.
Sí, tenía que ver mucho, porque hay muchos cuentos que se refieren a la biblioteca ecológica, a la bicicleta ecológica. Y el que yo elegí como mi preferido,
dale,
tiene una bicicleta ecológica.
Lea.
Dice, el hombre esperaba a la señora muerte. La esperaba sujetando con fuerza la escopeta, tenso, decidido, dispuesto a todo. Es que había que la dama oscura viene al volante de un coche negro, de uno enorme, siniestro, ominoso. Lo sabía desde chico, desde aquel día en que había visto con asombro, asomado al balcón de su casa, el cortejo que se llevó a su abuela. Noche y día miraba y miraba por la ventanilla del altillo como un cazador al acecho. Cada auto negro que pasaba, y más aún si era grande, lo estremecía. Le subía del estómago a la boca, casi apretaba el gatillo. Cuando viniera a buscarlo, ella lo iba a encontrar con un tiro certero. Tan seguro estaba que apenas se fijó en esa muchacha que venía, preciosa, implacable, fatal, manejando una bicicleta ecológica.
Formidable, ¿eh? Yo no sé
ese qué título... es el cuento preferido de Carlos.
Yo no sé qué título le habrá puesto, pero hay una expresión clásica que le cabe perfectamente. La muerte, esto es la muerte en bicicleta.
Matilde, tu mira, cuento déjame, preferido.
Déjame seguir a mí.
Escucha, no, déjame ya ir a Matilde porque se nos está yendo el tiempo ruso. A ver, Matilde.
Bueno. Yo elegí uno que está referido a un personaje muy querido. Se llama La bicicleta de Perico. El seudónimo Perico's Bike obviamente refiere a Perico Pérez Aguirre, el gran padre Luis Pérez Aguirre. El día prometía ser glorioso. Veía la perfección de la obra del Señor por donde fuera. El sol del verano doraba las arenas a lo lejos, el mar rompía con fuerza serena. Flores, pájaros, el verde de su costa azul querida. Todo un contraste con su trabajo de los últimos días, tratando de sacar la verdad a crueles hombres perversos y obstinadamente silenciosos. Pedaleaba tratando de alejar los días pasados. Pedaleaba tratando de fundirse con la obra del Creador. Pedaleaba tratando de llenarse de su gloria. Perico giró. No la vio venir, pero lo sintió cuando su sombra lo cubrió, robándole el sol para siempre. Sí, hoy ha de ser un día de gloria, pensó Perico, y ascendió mientras el ómnibus atrapaba su cuerpo.
Así falleció Perico Pérez Aguirre.
Así falleció Perico, sí.
Seguimos. Mauricio, ahora tu cuento, el
bueno,
que tú elegiste.
Digamos, yo voy a apuntar a las resurrecciones. Este cuento se intitula La propuesta. Y dice así. Todos los días ella esperaba en el jardín verlo pasar pedaleando su bici. Y fue comprendiendo con ilusión y alegría el gradual avance de sus mensajes. Una inclinación de cabeza, un saludo de su mano, esa mano en el corazón, esa mano arrojándole un beso, y siempre la mirada ansiosa y reclamante. El último mensaje fue, para ella,
una propuesta de matrimonio. Pasó en un tanto.
No se entendió bien el tándem. Pasó en tándem, ese es el final. A Matilde le había gustado también.
Era mi preferido también en ese sentido.
Bueno, pero ya dijiste otro preferido.
Sí, claro, había que turnarnos.
Y el último de los preferidos de los integrantes sí. de la tertulia.
El mío tiene 215 caracteres, por eso quiero agregar una cosita al principio y otra cosita al final, ya que es tan corto. Yo dije en la tertulia pasada que no había podido traer un texto, había traído un pretexto de cuento, y dije, quise escribir un cuento policial en que el asesino se subió a la bicicleta y después no supe cómo seguir. Bueno, lo que hay que decir es ahora el cuento. El cuento es así. Dígame, Dupin, ¿cómo descubrió el asesino de la bicicleta en medio de semejante multitud? Preguntó el prefecto de policía. Sencillo, era el único que tenía palillos en la ropa apretando los bajos del pantalón. Y quiero agregar otra sutileza. Dupin es el nombre del detective, el primer detective de la novela policial de Occidente. Es el detective de los cuentos de Poe. De modo que el cuento es doblemente sutil, y precisamente el haber mencionado a Dupin no es un accidente dentro de este cuento, es un hecho esencial, ¿no?
Cuéntenos qué hicieron después de que cada uno de ustedes dijo tal cuento es mi preferido. ¿Cómo continuó el proceso? Porque ahora estamos llegando al final y los oyentes están nerviosos.
Sí, después empezó el trabajo realmente de jurado. Y es decir, cuál es mejor y cuál es peor, pero en el terreno ya de los muy buenos, ¿no? Era elegir una terna y elegimos tres cuentos antes de elegir el ganador. Y los tres cuentos eran...
La terna finalista estaba compuesta por los seudónimos Evaristo, Goliat e Isnel.
Y entre esos tres elegimos...
Así que no es lo mismo, claro, la lista de los cuatro que ustedes eligieron, cada uno como los preferidos, la terna finalista.
Claro, porque los votos después no coincidían, es decir, el que le gustaba más a uno no le gustaba tanto a los demás. Uh-huh. Y había que lograr uno que fuera votado por los cuatro.
Así, apareció Goliat, por ejemplo, que no estaba entre los que leímos hace un rato.
Y eso de la terna... Bueno, y terminó, pues, elegido el ganador.
Así que, nuevas felicitaciones ahora para los tres finalistas, Evaristo, Goliat e Isnel. Aplausos del público. Y, finalmente, vamos a dar
finalmente
a conocer
al ganador. Mauricio va a leer el cuento ganador y a ver si lo lee mejor y pronuncia bien la última palabra.
Tuya, Mauricio.
Bueno, hemos elegido este que voy a... Déjame carraspear un poco de agua, mirar por
lo
la
voy
ventana.
Voy a leer de nuevo,
ahora
porque es que ya leyó, ¿no?
Todos los días ella esperaba en el jardín darlo pasar pedaleando su bici, y fue comprendiendo con ilusión y alegría el gradual avance de sus mensajes, una inclinación de cabeza, un saludo de su mano, esa mano en el corazón, esa mano arrojándole un beso, y siempre la mirada ansiosa y reclamante. El último mensaje fue, para ella, una propuesta de matrimonio. Pasó en un tándem.
Le ponemos música a este final.
Y esa mañana la bici se va sin él.
A ver, ¿qué estás discutiendo con el público, Carlos?
¿Cuál?
¿Qué estás diciéndole a la gente acá?
Yo tengo por la impresión, por la reacción del público acá, cuando terminamos la lectura, que le hubieran dado el premio al cuento del detective y los palillos.
Sí.
Porque la reacción fue unánime y satisfactoria.
Ajá. Bueno, el más caluroso de los saludos para Isnel, que ese era el seudónimo con Z, Isnel. ¿Y quién es Isnel? ¿Damos el nombre? Sí, vamos a revelar toda la información. René Penino Lenzi, cédula de identidad 428-508-0. También tenemos los teléfonos, en fin, pero... ¿Qué pasó?
No, con la cédula, digo.
¿Sí?
Parece ser una persona grande.
Bueno, ella lo dirá, él lo dirá. René, sí, es una dama, ¿no?
Es una señora.
Sí, ella nos contará después en su momento cuando charlemos.
Qué lindo.
Bueno, felicitaciones a René y vamos cerrando este primer capítulo, esta primera semana del concurso de relatos breves. Tenemos que anunciarles a los oyentes el tema para la próxima semana.
Sí, tenemos un tema elegido para la próxima semana.
¿Quién lo va a comunicar?
Que lo sugirió este Grompone, que me parece muy bueno.
Juan.
Bueno, el tema es los inmigrantes, es decir, los emigrantes que vinieron al Uruguay. Esto comprende a los de la colonia suiza, comprende a los valdenses, comprende a los vascos que vinieron a Montevideo, comprende a los italianos que llegaron a todo el país, a los franceses, en fin, a todos, a las emigraciones posteriores en el siglo XX, las que vinieron después de la Primera Guerra, las que vinieron después de la Segunda Guerra, en fin, todos los que emigraron y armaron este país.
Me temo, compañeros, que tendremos 1000 cuentos para leer.
Hasta el martes entonces, hasta el martes a medianoche tienen plazo para enviarnos por correo electrónico y según las bases que están publicadas en espectador.com y en el muro de En Perspectiva en Facebook, los relatos breves que van a participar de esta segunda semana con el tema los inmigrantes. El premio, igual que el que acaba de llevarse René alias Iznel, el premio, una de estas bicicletas ecológicas de Gucci Cycles de nuestro amigo el uruguayo residente en San Pablo, el artista e inventor. Misión cumplida, dice Matilde, que ahora va a respirar un rato. Hasta el martes, el próximo aluvión es el martes. Hacemos la pausa, escuchamos la información actualizada media mañana desde Montevideo y volvemos a la tertulia de los viernes desde el Hotel Nirvana de Colonia Suiza, Nueva Helvecia.